Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Información local en COPE Navarra. Llega el momento de la actualidad, o lo que es lo mismo, llega el momento de saludar a Maite Moro. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Martes 24 de mayo, avanzando el mes de mayo y poco a poco vamos conociendo más detalles de cómo van a ser nuestras fiestas de San Fermín, que están ya a la vuelta de la esquina. En una jornada hoy, desde luego, para nada veraniega, bueno, diría yo que primaveral sí, porque los cielos prácticamente están cubiertos en toda la comunidad, aunque por la tarde se espera que vayan despejando en la mitad sur, en el resto lluvias, chubascos, que están siendo más frecuentes en el noroeste y sobre todo en las zonas de Bazán, Bidasoa. Descienden las temperaturas un poquito más respecto a las del día anterior y nos quedamos con máximas hoy de tan solo 15 o 16 grados, 18 en la ribera. Sigue soplando viento del noroeste, más intenso en la mitad sur, fuerte también en la ribera baja y en zonas altas del noroeste. Así que, como digo, un día para nada veraniego y casi, diría yo, que casi tampoco primaveral, porque hay que abrigarse y tener el paraguas cerca por si en algún momento surge algún chubasco, sobre todo en esas zonas que he mencionado de Baztán, Bidasoa. Y como decía, se preparan ya las fiestas de San Fermín. Ya conocemos la parte de la apuesta musical para estos sanfermines. Mencionamos a Lola Índigo, ex triunfita, si no me equivoco, será la encargada la noche del día 6 de abril, ese escenario de la Plaza de los Fueros, que se despedirá el día 13 con Camela. Entre las actuaciones también destacan la presencia de la Oreja de Van Gogh la noche del día 10 o la de La Moda el martes 12. Por otro lado, también los carpinteros de la carpintería Hermanos Aldaz ya han comenzado esta mañana a las 10, sobre las 10, más o menos, a colocar el vallado del encierro. Este año hay que hacerlo un poquito antes porque hay que acoplar también el tema de los corralillos de Santo Domingo. Bueno, de todo esto vamos a dar más detalles ahora mismo.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad, porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Completa tu formación y da un salto en tu carrera profesional. Conoce nuestra oferta en unirioja.es y solicita tu admisión hasta el 15 de junio. Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Tu universidad pública.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolvín? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolvín.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolvín.es y en el 948 2750 63. Primera consulta gratuita.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Pues sin duda alguna es esa propuesta musical para los sanfermines. Lógicamente los artistas que vienen gustarán a unos, no gustarán a otros, pero en cualquier caso esto demuestra que las fiestas vuelven y eso es una buena noticia y que vuelve a haber actuaciones en Pamplona. Como decía Lola Índigo, abrirá el día 6 el escenario de la Plaza de los Fueros y que se despedirá ese escenario el día 13 con Camela. También destacan la presencia de la Oreja de Van Gogh la noche del día 10 o la de La Moda el martes día 12. 12 propuestas musicales entre las que se encuentran artistas y formaciones de renombre en el panorama nacional. María García Barberena es concejala de Cultura.
Nombres como Lola Índigo, que fue el primer concierto que se hizo en el Navarra Arena tras el confinamiento, La Moda, que vuelven a Pamplona después de agotar 6 salas Riviera en Madrid y vender en menos de 6 horas las entradas de su anterior concierto en nuestra ciudad. También tendremos en el cartel dos de las bandas que más ventas han generado en la historia de la industria musical española, como son La Oreja de Van Gogh y Camela, que con más de 25 años de carrera siguen llenando pabellones.
En la Plaza de los Fueros también habrá hueco para artistas jóvenes.
Fernando Costa, una de las referencias del hip hop en castellano, que llega con nuevo álbum y además siendo cabeza de cartel en varios de festivales nacionales y por otro lado también con artistas que están en pleno ascenso, como Petaceta, una de las artistas emergentes en el rap en castellano, que acumula millones de visualizaciones de sus compartiendo además noche con la argentina Miss Nina, otra de las nuevas referencias emergentes de la música urbana.
En la Plaza Compañía se vuelve a apostar por el jazz y los sonidos de las músicas del mundo, y todos los conciertos y los horarios se pueden consultar ya en nuestra página web cope.es/Pamplona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, y también esto demuestra que los Sanfermines ya están muy cerca. Es que la carpintería Hermanos Aldaz de Puente la Reina ha comenzado ya esta mañana, en torno a las 10, a colocar los 2.700 tablones, 800 postes y 80 puertas que conforman el recorrido del encierro de los Sanfermines. Una tarea que se va a prolongar hasta el inicio de las fiestas. Así sonaba el montaje del vallado del encierro, que ha comenzado por la zona de los corrales de Santo Domingo. Se ha iniciado antes de lo habitual, ya que la rehabilitación del baluarte de Parma ha obligado a que los corrales se tengan que adaptar. Lo explicaba Íñigo Aldaz, representante de la carpintería.
Después de la pandemia hemos retomado otra vez la colocación del vallado para los Sanfermines y ahora vamos a comenzar a colocar la cuesta de Santo Domingo. Y este año hemos empezado un poquito antes, pues porque al colocar el corral de Santo Domingo y haber hecho un poco de obra y reforma, tenemos que reformar un poco el corral también.
Bueno, pues ya lo ven, todo apunta a que San Fermín ya huele a San Fermín en Pamplona. Y, por cierto, también contarles que a esta hora la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, preside la entrega de las cruces de Carlos III el Noble a las 5 personas galardonadas en esta edición. Se trata del dibujante César Oroz, el periodista Fermín Goñi, la editora Sandra Ollo, el pedagogo y promotor del euskera Aitor Echarte, a título póstumo, y Josefina Campos, una de las principales referentes del movimiento memorialista. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega desde COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Vuelvo a echar de menos en San Fermín a nuestro compañero Víctor y su acordeón, que lo apunten para el año que viene.
Vale,
perfecto.
Tomamos
pues,
nota.
También hablo yo de fiestas, y es que las ferias de fiestas de Tudela se instalarán por último año en el Paseo del Prado y los puestos ambulantes del Paseo de Pamplona se trasladarán a la zona del Paseo del Queiles frente al antiguo cibercentro. Tras constatar que las obras del Corredor Verde se iniciarán pasadas las fechas de fiestas, el alcalde de Tudela ha considerado este año como extraordinario tras décadas de ferias en el Prado y una pandemia demoledora para feriantes y ciudadanía. Alejandro Toquero, que ha adelantado que el año que viene se habilitará un recinto especial para ubicar las atracciones, espera que la Confederación Hidrográfica del Ebro entienda dichos argumentos.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta
mañana.
Adiós.
Nos vamos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Si en Pamplona se coloca el valladón, Estella se quita, el de las fiestas pequeñas del Puy, aunque se va a mantener un tramo hasta las de agosto. El Club Taurino Estellés, con su presidente Juan José Crespo, pide al Ayuntamiento y al Gobierno de Navarra que no hagan realidad esa reducción del aforo de 3.000 a 1.000 espectadores en los festejos taurinos de agosto. Y este domingo en Madrid torean los dos rejoneadores de Estella, Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza. Guillermo abre plaza en la confirmación de la alternativa.
Pues les deseamos suerte. Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta mañana.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Y terminamos contándoles que la avenida de Aróstegui de Pamplona se va a transformar en una gran vía residencial con 17 bloques y dos edificios singulares de 15 alturas en sus extremos. Forma parte del plan sectorial de incidencia, la modificación del plan sectorial de incidencia supramunicipal de Chavacoy. Camino ya de las 12:30 del mediodía, yo me despido y les doy el testigo a mi compañero Alberto Sanz.
Hasta ahora, Maite.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
And we're gonna let it burn, burn. 12:30, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Tenemos un programa con mucho contenido, vamos a hablar de ese vallado que comienza a colocarse en San Fermín, de los conciertos que va a haber estos sanfermines, pero también abordaremos otros temas. Tenemos duelo gastronómico, nos vamos a ir de la mano de ducha ya a saber cómo hacer y cómo pasar de tener una bañera a un plato de ducha. Vamos a hablar también de cuestiones de solidaridad, hablaremos también de esas OPEs y de esas plazas que van a ser repuestas dentro del funcionariado. Vamos a ver si vamos viendo un poco la luz en ese aspecto. Y también hablaremos de datos de turismo, tanto de los que ha habido en abril como de los que se esperan de cara a verano y especialmente en San Fermín. Y hoy, por ejemplo, podemos decir que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. En Adona te cuidan tan bien que te dan hasta un batido o un zumo durante la extracción y luego hasta te dan un pincho o un bocadillo. Es una gran acción que se puede hacer y además, repito, es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
¡Atención! Hoy en Muebles Rey, triple descuento en todos los salones y dormitorios. Y además en sofás sin IVA. Solo hoy y solo en Muebles Rey.
Duelo gastronómico en COPE Navarra. Saludamos como es habitual a Fermín Astrén. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
¿Cómo es la vida ya? ¿La afrontas de otra manera sin partir los fines de semana?
Se ve de otra manera, sin duda ninguna.
En breve
y con el verano ya cerquita.
En breve lo echarás en falta.
Sí.
Ya verás cómo sí. Oye, duelo gastronómico, ¿qué nos traes? Y sobre todo, ¿a qué invitado nos traes hoy?
Pues mira, traigo un maestro en hacer calderetes, más que todo por la experiencia que tiene a lo largo de los años, pero no vamos a hablar de calderetes porque ya lo hemos hecho más de una vez. También es un experto cazador, así que vamos a hablar de caza con él. Yo creo que lo vamos a conocer todos y además lo vas a tener de invitado esta semana en los deportes. Él es Pachi Rípodas. Pachi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Experto en hacer calderetes. ¿Cuántos años estuviste haciendo calderetes allá en Osasuna?
Pues fíjate, ya empezamos ya cuando estaba estudiando en los Salesianos. Allá había que hacer la fiesta de la María Auxiliadora y empezamos a hacer concurso de calderetes entre clases. Y lo suspendimos porque, claro, en vez de comer caldetes, la gente empezaba
Se os iba a las manos.
Sí, entonces se suspendieron.
¿Cuántos premios de calderetes has ganado?
Nah. Yo me acuerdo que hicimos en fiestas del pueblo de Mutilua. El último día parecimos que nadie había hecho el calderete. Había un concurso y mi hermano tenía conejos, no sé qué, en casa. Y digo, ¿no tenés algún conejo? Tengo una vieja. Cogimos una coneja ya vieja que ya no estaba, tenía igual 10 o 12 años, y la sacrificamos y bueno. Y no sé si quedamos terceros. Digo, menos mal que no la probaron. Solo cogieron el caldo, madre mía.
Bueno, vamos a hablar de caza, que también eres buen cazador. Lo primero, ¿caza mayor o caza menor? ¿Qué te gusta más cocinar?
Hombre, cocinar. Hombre, yo cocino la caza mayor, que está... La menor no le gusta mucho más a la gente. Bueno, la paloma sí, pero la perdiz ya es un poco más seca. Yo a la corniz no suelo ir, pero bueno, es el pasar el rato, ¿eh? Yo, por ejemplo, tener los perros en casa y salir al campo y te están esperando y dar la vuelta y juntarte con los amigos y luego, pues, ¿qué haces o no qué haces? Pero es la mañana.
Has pasado.
A mí me obliga a moverme, porque ya al campo o andar solo no sé para qué. Pero si voy con compañía, pues con los perros y que vas buscando un objetivo, pues...
¿Y pues qué te gusta cocinar en casa?
No, yo hago de todo ahora. Joder, me he especializado.
¿Qué prefieres? ¿Jabalí, corzo, ciervo?
Yo ahora estoy cogiendo, porque suelo ir a cazar algún día, los jueves algún día, y si se coge algún corzo, pues me lo traigo. Y sí, yo corzo y lo congelo y voy haciendo con cuadrillas. Y oye, hoy toca corzo. Viendo los partidos, pues vienen a cenar corzo. Y me van llamando, oye, está completo. Ya se puede venir más. Para la semana sí.
Tiene preparación.
Sí. Bueno, yo suelo cocinarlo dos o tres días antes que vamos a comer. Bueno, no sé si se hará o no se hará así, pero coge más sabor y coge más el último día. lo calientas un poco, le echas unas patatas y todo funciona.
Lo dejas macerando, evidente.
Sí.
¿No? ¿Cuánto tiempo y con qué?
Bueno, yo, por ejemplo, primero lo congelo. Cuando se sacrifica, lo congelar. Y congelar, pues, de un mes o un mes y medio. Y luego lo sacas, yo creo que la carne está mucho más...
Sí, pues ha roto las fibras.
Eso. Entonces, la vas haciendo y entonces yo, pues, el lunes así lo hago y hacemos el miércoles o el jueves, pues, para...
¿Pero lo dejas el día anterior así con vino y verduras?
No, eso con alguna cosa que vas a comer rápido. Yo, por ejemplo, con el lomo y el solomillo algunas veces hemos hecho, y sí lo cojo y lo pongo en leche, ¿no? Uh-huh. Pongo en leche para comerlo enseguida, no lo congelo. Entonces, dice, oye, pues hay solomillo, hay lomo, pues lo dejo en leche de un día, bueno, una noche, y al día siguiente lo comemos y está mucho, uh-huh. Le quita ese... Uh-huh. Ese fuerte,
sí, esa casa, ese sabor fuerte. Sí. ¿Qué verduras le echas tú al cordero?
Hombre, pues yo pues le echo pues cebolla, pimiento verde, ajo, y luego a última hora pues depende de la huerta lo que queda. Si la huerta pues hay alguna manzana reineta o eso, sí, le echo alguna cosa, pues variar un poquitín de sabor, pero sí, un poco de manzana a última hora, pues sí. Lo demás no, lo demás la clave está en echarle condimentos, pero líquidos.
Y que sean buenos.
Que sean buenos.
Un poquito de coñac, vino tinto.
Sí. Eso.
Que no falte.
No falte.
Hay gente que igual a la caza, Alberto, le suele echar chocolate. A mí no me gusta.
Yo también suelo echarle. Mira, alguna vez, ¿ves? Pero alguna vez. Simplemente porque digo, a ver, ¿a qué le voy a echar? Pues vamos a ver, vamos a cambiar el sabor. Pero no soy yo tampoco mucho de echar dulce.
Oye,
Ferín, vas a hacer tu pregunta estrella, si le echan laurel o no.
Yo no.
Bien, este es de los míos,
O al revés, o tú de los suyos.
No, correcto.
Yo,
laurel, para laurel mí mata no, el sabor yo, sí, a la
yo,
carne.
Yo laurel no. Además que nunca le he echado. En mi casa no se ha echado mucho.
¿Eso qué?
Mi madre en su día había echado algo, pero es que le da demasiado...
¿Ves? Alberto, opina como yo. No.
Tú como él.
Yo como él, correcto. Vuelvo a caer en el error.
Los caracoles, pues le haces, pues eso, tomillo, le echas romero, le echas muchas cosas y al final le echas laurel, vale, pero luego lo preparas ya sin nada de eso para que coja un poco sabor de todo. Pero a la caza no, yo no he hecho eso.
¿Vino tinto? ¿Cocinas la caza solo con vino tinto o le echas también un poquito de agua, de caldo de carne? No, yo
si me ha sobrado igual de acelga o de cualquier, pues de eso. Total, si lo vas a tirar, pues lo coges. Yo suelo dejar en botes y luego pues le utilizo todo que sea, bueno, lleva agua el caldo ese, pero quiere decir que ya tiene sabor,
Oye, Pachi, veo que reutilizas, que cazas, que tienes huertica.
Sí, sí. No, eso es...
Un hombre sostenible.
Hombre.
Yo de ahí, la huerta la tengo, se me apodera muchas veces, pero bueno, voy repartiendo, oye, que para mí todo no puedo, pues a tú uno, a otro, sí.
Ahora, ya habrás plantado tomates ya, ¿no?
Sí, mira, ayer estuve plantando, además que la mujer anda poniendo en...
macetas.
Sí, macetitas. Le digo que es pequeño, eso no lo puedo poner. Amigo, cuando salga más grande los pongo, porque si no estoy perdiendo el tiempo. Le echo el mismo agua a una planta que es buena que a una mala. Y dije, no me traigas más malas. No, yo, las buenas, hombre, por favor.
Claro, y hacerte caso, como para no hacerte caso.
Joder, le digo, es mi jardín. Le digo, así, le digo, el jardín tiene ya con flores, le digo, esto no dan de comer. Le digo, mi jardín es la huerta. La huerta, sí. Intento ponerla... A ver, ganarás algún día cuando la termine, ¿eh? Que aún tengo...
Eso, a mí, a mí cuando hay que recoger,
ya irás viendo,
A mí cuando hay que recoger, sí, a mí sí. Para plantar no me lleves.
No. Sí, para recoger.
Antes
no le digo, ya os traeré tomates. Los tomates de Motilva tienen otro sabor, porque...
Nos tendrá que traer para demostrar.
Sí,
¿no?
Claro,
sí,
esas cosas...
Que traer para demostrar.
Esas cosas, ver y creer como Santo Tomás.
Hice un pozo hace muchos años y tiene un poco el agua un poco como salada, ¿sabes? Y entonces yo creo que ya van compuestos los tomates. Lo riego con eso y digo, joder, si van compuestos, ya no les eches mucho sal, le digo. Sí.
Oye, tomate encima ya salados, es que eso hay que probarlo.
¿Cómo? Solo le falta que los críe con aceite ya.
El sabor.
De oliva virgen extra.
El sabor que saca cogido de la huerta.
Bueno, las aceitunas las pone Alberto.
Sí. Pues también tengo aceitunas.
Ah, también, ¿eh?
También, ¿no? Con olivos, el chualo, también. Tengo los olivos en el mar, sí.
¿Y has hecho tú alguna, la que le hicieron a Alberto, la de coger una aceituna del árbol?
A un amigo le hicimos una broma. Tenía ya un amigo y le decía, oye, que este olivo nos saca una... Joder, estamos en San Fermín, venimos un día, le vimos que estaba ya medio dormido, cogemos el cuñado y yo, y cogimos una lata de esto, pum, pum, y le íbamos poniendo... En el árbol, y le tocamos, ¿qué pasa? Y digo, ¿cómo que no tienes olivas? Mira, si te han salido. ¡Ay, pues, Dios!
Buah, y eran de
la risa de mí. Si están para comer. Y nosotros estábamos más contentos también, ¿sabes? Y hacen bromas de esas. Y, pues, y, pues.
La que me hizo mi hermana fue peor, porque me hizo probar, mi hermana tiene olivos, me hizo probar una aceituna recién cogida.
Recién cogida.
Que sabe a rayos.
A rayos.
Pues yo sigo, mira.
Pero durante un rato, ¿eh?
Ahora he empezado a comer yo. Las que puse hace 3 o 4 meses. Okay. Están un poquito amargas, pero se les ha, oye, te acostumbras a comer un poco... No, ahora están para comer. Un poquito amargas, pero claro, empiezas una. Luego otra se te hace la boca...
El problema es que hay que regarlo.
Las comes,
claro, pero hay que regar un poco eso, ¿eh?
Sí,
claro,
también.
Oye, Alberto, un placer. Oye, Pachi, como siempre, muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes de esos tomates salados, que hay que probarlos.
Los salados. A medio salar.
A medio salar. Perfecto.
Compuestos.
Para atención os viene bien.
Pero con el sabor que tienen, os vais a quedar alucinados.
Casi como una manzana, lo comemos a mordiscos, ¿no?
Sí, sí. En los hijos míos, sí.
Hombre, de hecho, que sepas, Alberto, antes de acabar, que el tomate es fruta.
Sí, sí, lo sé. Y que de hecho es bien rica sin componer. Hombre, el aceite de oliva virgen extra. Hombre,
mejora.
Bien compuesto, por favor. Bien,
Pachi Rípodas, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Fermín, como siempre, hoy has venido directamente vencido a este duelo.
Sí, sí, sí.
Venías entregado.
Él era caballo
el maestro,
ganador,
¿verdad?
Era caballo ganador.
Venga. Oye, Fermín, hasta la semana que viene.
Adiós.
Abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Continúan cada sábado los paseos guiados en bicicleta que el Ayuntamiento organiza para dar a conocer a los participantes la red ciclable de la ciudad. Son rutas de unos 15 kilómetros de recorrido y las inscripciones, que son gratuitas, deben realizarse a través del teléfono 010. Hasta este viernes está abierto el plazo para apuntarse al sorteo de 273 abonos para la temporada de verano en las piscinas de Oberena, Amaya, Unión Deportivo Chantrea y Unión Deportiva Rochapea. Las inscripciones se realizan en el teléfono 010 y el sorteo entre todos los inscritos se realizará el día 31. Y el Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento pone en marcha esta semana su ya tradicional mercadillo de intercambio sin dinero. Es una alternativa a la compra, impulsando la reutilización, abierta a la participación de cualquier persona interesada, en horario de 10 a 1 por la mañana y de 6 a 8 por la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-254276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este martes queremos saludar también a nuestro amigo Iker Alberdi de Duchaya. Iker, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de esa magia que hacéis en una mañana, de quitar esa bañera, poner un plato de ducha mucho más cómodo, mucho más confortable, obviamente también cambiar un plato de ducha por otro, pero desde luego en una mañanita, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que la palabra magia e imposible nos ha sonado muchas veces ahí por teléfono, que eso iba a ser imposible, de que eso era magia, pero bueno, no es más que preparación, especialización y luego pues, la evolución, experiencia y la evolución que ha habido también en los materiales, ¿no? Fabricamos a medida ya prácticamente todos los materiales, la mampara de ducha, el plato de ducha, los revestimientos incluso los fabricamos a medida. Todo eso hace que el proceso de ejecución se pueda reducir y luego lo que decías tú de la experiencia, ¿no? Una buena medición, una buena comprobación de todo de todos los ángulos, de todas las medidas, de las presiones, de los desagües, pues hacen que el día de la obra podamos reducirlo eso, a apenas 6-8 horitas de trabajo, en la que incluso pues nos da tiempo a proteger todo bien antes de empezar, a dejarlo todo bien limpito y bien recogido al terminar, ya que la gente pues eso salga a la mañana y se encuentre a la tarde a primera hora o al mediodía una ducha o un baño ya completamente nuevo.
Uh-huh. Oye, y además recalcar con esa experiencia que tenéis, que todos los problemas que se nos puedan ocurrir, que nos pueda surgir en nuestro baño, de baldosas, de tamaño, de esquinas, ya los habéis resuelto antes.
Pues sí, sí, la verdad es que yo creo que la experiencia es lo que tiene, ¿no? Más de 25.000 cambios ya realizados y además, pues bueno, gente ya con mucha experiencia dentro de nuestro equipo, ¿no? Entonces, empezando por el técnico que puede ir a la casa a medir, el baño, que ya ha medido muchos miles y los que van a hacer la obra, pues eso hace que todos esos problemas que dices tú, que bueno, a ciertos casos puedan parecer insalvables, pues nosotros igual ya hemos buscado una solución, ya tenemos experiencia de soluciones que pueden hacer que funcione y que se pueda salvar ese escalón, ¿no? Nunca mejor dicho, hablando de bañeras.
Oye, Iker, claro, y una vez que esa magia y esos problemas se hacen y se solucionan, claro, podemos hablar de diseño, podemos hablar, de hecho estoy viendo en la web ahora, tres de vueltas últimas obras que quedan, bueno, el resultado es absolutamente maravilloso. Claro, podemos ya a partir de hablar de revestimientos, de diseños y, como has dicho, ¿no? Podemos ir desde darle un toque a la última con lo más novedoso a una visión más clásica.
Sí, yo creo que ha sido la mayor evolución, porque inicialmente es verdad que, bueno, pues todos nos centrábamos más en la parte práctica, en la parte funcional, aunque nunca se ha dejado de intentar hacer que quedara todo eso lo más bonito posible, pero la verdad es que la evolución, sobre todo a nivel de revestimientos, en diferentes diseños, en brillo, en mate, en acabados tipo natural, tipo piedra, tipo metálico, la verdad es que ha hecho que las paredes puedan coger un protagonismo, la verdad es que es maravilloso, y luego, pues bueno, todo se ha ido completando con los cambios de tendencias también, ¿no? En mamparas, en acabados ya no solo en cromado, sino también pues con detalles en negro, que a la gente parece que ahora le está gustando mucho, en las griferías, bueno, pues todo eso es lo que dices tú, ¿no? Que ves ahora las opciones y los baños cómo quedan de espectaculares y la verdad es que ha habido una evolución y, bueno, pues más opciones y más propuestas que podemos hacer a todos nuestros clientes para que tengan el baño ya no solo lo más funcional y seguro, sino también más acorde a sus gustos y a lo que les apetecería ver todos los días cuando entren a esa zona de ducha.
Oye, también son señas de identidad de Ducha Ya, esos baños prácticos, esos baños seguros, esos baños cómodos y también bonitos.
Sí, sí, porque es lo que decíamos, ¿no? Que al final vamos a entrar ahí todos los días de nuestra vida, o casi todos, y queremos que la gente, pues oye, no solo esté segura y no solo esté cómoda y confortable, sino que también a la vista, pues esté en un espacio acogedor, agradable y acorde a sus gustos. Y bueno, pues la verdad es que todo eso se puede hacer con Ducha Ya. Sí. Primero fueron las duchas, luego empezamos también con el tema de los inodoros, con las opciones aquellas, ¿te acuerdas? Comentábamos de inodoros inteligentes, con opciones de limpieza, pero bueno, también hay quien nos llama para el lavabo de baño, para el mueble, para cambiar el suelo y bueno, pues ya incluso reformar el baño completo y bueno, podemos hacer que por supuesto que sean baños espectaculares también en lo estético.
Oye, y también unos baños para poder disfrutar porque ya que uno cambia esa bañera por plato de ducha o lo que has comentado tú ahora, también puede cambiar la grifería, tanto para, por un lado, para que sea la temperatura que uno quieren y no tenga que andar, hay un poquito más de agua caliente, hay un poquito más de agua fría, lo pones a 34 y no hay ningún problema. Y por otro lado, pues bueno, ese efecto lluvia, ¿verdad? A la hora que te duchas, bien sea la mañana para despertarte o la noche para relajarte antes de irte a la cama, oye, para que te deje como nuevo.
Sí, sí, la verdad es que las griferías han evolucionado mucho, además, por lo que dices tú, ¿no? Esos rociadores de grandes dimensiones que hacen ese efecto lluvia, esas duchas de masaje para poder masajearnos una zona del cuerpo y poder aclararnos bien, la grifería termostática en la que podemos seleccionar la temperatura exacta que te gusta, un poquito más caliente, un poquito más fría, pues hacen que se vea ya muy, muy antiguo aquello de los monomandos o los bimandos, aquellos en los que seleccionar la cantidad de agua que queríamos que saliera y ya no digamos la temperatura, pues era un poco misión casi, casi imposible, ¿no? La verdad es que todo eso se puede hacer y además a unos precios muy, muy asequibles y una calidad y una garantía altísima, pues al igual que toda la ducha, ¿no? Que bueno, que hemos visto como en los últimos años con esa gran calidad tenemos muchísima variedad de materiales para poder lograr una gran ducha.
Iker Alberdi, si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar y saludar para tener un poco más de información y para podernos poner ya manos a la obra para cambiar nuestro bañera por ducha.
Pues venga, muy fácil. Nos pueden llamar al 948 10 27 27, 948 10 27 27. Visitarnos físicamente en nuestra exposición en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes, o si no, en nuestra web en www.duchaya.com, por cualquiera de sus medios que contacten con nosotros, y vamos a intentar ayudarles a buscar una solución para ese baño.
Iker Alberdi, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta luego.
Tenemos que parar cada 2x3. Si no es una puerta, es una tubería.
Necesitáis un poco de Erro y Eugi.
Erro y Eugi, los primeros en soluciones de mantenimiento industrial adaptada al cliente.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros queremos repasar más actualidad y queremos conocer cómo está la situación con todo el tema del funcionariado, de las OPEs y también, pues bueno, de esas nuevas vías o nuevas puertas que se van a abrir para tratar de minimizar el número de interinos que hay, que recordemos que es excesivo. Así que nos vamos a ir hasta AFABNA para saludar a Juan Carlos Laboreo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, por un lado creo que podemos hablar de una buena noticia porque estamos empezando a buscar una vía para que haya menos interinos y haya más fijos. Lo que no sé es si es suficiente y lo que tampoco sé es si es la vía adecuada la que se está emprendiendo desde el Gobierno de Navarra.
Pues tienes toda la razón. Es cierto que se va a reducir el número de interinos. Recordemos que la Cámara de Comptos lo tenía cifrado en torno a un 50%, que era un tema excesivo, eran unas cifras impensables, y que tuvo que venir Europa para que poner un poco las pilas al Gobierno del Estado y a los gobiernos autonómicos para intentar bajar y paliar esa situación que se daba de exceso de temporalidad. Es verdad que se va a conseguir que se reduzca, no suficientemente y no en la manera que nosotros les habíamos planteado a la propia administración.
Una estabilización que, recordemos, hemos hablado otros días, Juan Carlos, que es necesaria, lo primero por el funcionamiento de la administración y, por otro lado, porque Europa nos lo exige.
Así es. Europa ha emitido varias sentencias dejando bien claro que incluso las donaciones económicas, no, las partidas económicas que tenían destinadas para la crisis que hemos sufrido del COVID dentro de España, estaban condicionadas también a que redujese esa tasa de temporalidad entre el personal contratado, que sabemos que es que en ninguna empresa privada se permiten las tasas de temporalidad y los años de temporalidad que llevaban los empleados públicos en Navarra.
Uh-huh. El objetivo era alcanzar ese 8%, pero si no me equivoco por las cifras que leo, por lo menos a mí no me salen las cuentas, ¿no?
No salen las cuentas y sobre todo nosotros a la propia administración, en la mesa general, les dijimos que queríamos conocer no solamente las plazas que quieren sacar, sino las plazas que no salen, cuál es el motivo, ¿no? Es decir, ¿por qué no salen las 6.000, 7.000 plazas todavía que habrá de interinidad dentro de la administración? ¿Cuál es la razón de ella? No nos la han querido dar. Entonces, evidentemente, desde AFABNA no íbamos a dar un cheque en blanco, a pesar de que valoramos que, evidentemente, una oferta pública de empleo de estas características es una oferta pública de empleo interesante.
Entiendo, Juan Carlos, que por un lado el gobierno, que tiene que ser muy difícil. Por un lado entiendo que es una muy buena motivación, le hemos explicado los motivos ya para pasar todos estos interinos a fijos, pero entiendo que tiene que ser difícil la organización, esto tiene que ir con... Entiendo que los trámites no son sencillos, Juan Carlos, pero también entiendo que si estás haciendo algo que sabes que no cumple lo mínimo, es que algo estamos haciendo mal.
Sí, sobre todo lo que les decíamos, ¿no? Es decir, la ley 2021 se aprobó en diciembre del año 21, es decir, que sabiendo que es complejo, podía haber habido mucha más claridad, mucha más transparencia, y no que la última semana, y tenemos en cuenta que hoy creo que ya está publicado con un boletín especial del Boletín Oficial de Navarra, pues el propio decreto ley, y antes del día 31 van a sacar las plazas que vienen para las convocatorias, sabían perfectamente que, bueno, que la opinión de los sindicatos les daba igual, porque ya lo tenían mandado al boletín y las plazas iban a sacar las que ellos quisieran sin tener en cuenta nuestro posicionamiento. Nosotros les dijimos que estábamos abiertos para trabajar con ellos conjuntamente, ¿no? Las plazas que no van a salir y saber si algunas de ellas se podrían recuperar para esta oferta que es importante, y la respuesta fue no, y evidentemente pues Afonso tuvo que decir que tampoco va a aprobar esta oferta pública de empleo en estas condiciones.
Y si te parece, te abro dentro de estas oposiciones y de esta estabilización, te abro el melón de docencia, en donde la verdad es que es complicadísimo entender, porque claro, son ya múltiples cajones y diferentes. Me imagino que en AFAPNA todo el tema de educación se lleva con especial mimo, porque los propios docentes es que lo tienen muy difícil para entender qué va a ser de ellos.
Es sorprendente que en el plan de estabilización para primaria generalista saquen una plaza, para educación infantil no saquen ninguna plaza. Evidentemente, nosotros les dijimos que habían actuado con premeditación y alevosía. Habían aprobado una oferta pública de empleo que se va a celebrar, todavía no se ha celebrado, se va a celebrar este 18 de junio, con un número de plazas que sabían que perfectamente debían ir a la estabilización y no la quisieron sacar, no la quisieron retener durante unos días para poderla ofertar ya con el plan de estabilización. Nosotros nos tuvimos que levantar de la mesa sectorial de negociación cuando plantearon ese que la iban a aprobar antes de finalizar el año 2021, y nos hemos dado cuenta que el objetivo estaba claro, es decir, no querían sacar plazas de estabilización para los cuerpos docentes prácticamente. Entonces, ha sido una mala fe, un poco defender y poco respeto hacia los docentes navarros, y evidentemente les hemos tenido que decir que tampoco estamos de acuerdo, pero no solamente con las de educación, tampoco con las de sanidad, tampoco con las de administración núcleo, porque todos los sectores de AFAPNA han dicho no a este modelo de estabilización y a estas plazas que se ofertan.
Entiendo, Juan Carlos, que con esta estabilización debería ser, en este caso AFAPNA, ¿no?, que llamaríais a todo el personal que dependemos, oye, que sepáis qué tal, a informar, a dar, entre comillas, buenas noticias, y ahora entiendo que casi que es el revés, que os estarán, venga a llamar la gente para tratar de entender y de que les pongáis un poco de luz a cómo está la situación.
No os podéis imaginar la de llamadas que tenemos a diario, diciéndonos, yo llevo con 15 años con contratos concatenados, yo llevo 12 años con contratos concatenados, no sale ninguna plaza en las especialidades en las que yo estoy. Eso es muy duro, es deprimente para el personal que está en esas especialidades, en esos puestos de trabajo, y que la administración haya pasado de ellos, desde luego, desde AFAPNA no lo vamos a permitir.
Juan Carlos Laboreo, gracias por atendernos, por la labor que hacéis, y ya sabes, que os seguiremos llamando a ver si podemos recuperar un poco el optimismo con esta estabilización. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a todos y a vuestros oyentes. Muchísimas gracias.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico. Lo primero, desde Policía Foral nos recuerdan y nos vuelven a decir que, independientemente de la posible multa, piensa en la seguridad vial de peatones, conductores y propios ciclistas. Hacen referencia a que los semáforos, cuando una bici va por carretera, también la tienen que respetar. Así que, por favor, entre todos vamos a seguir haciendo las cosas bien. Tenemos tres carreteras cortadas ahora mismo en nuestra comunidad: la NA 2040 en Nagore, la NA 6001 en Esquiroz, y también tenemos un corte en la A10 en la autovía de La Barranca. Por favor, máxima precaución al volante, como siempre, y ya lo saben, por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 26 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Llegamos así a la una del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. Ya saben que sobre 1:05, 1:06, seguimos con más información aquí en COPE+, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Sobre las 5:45 de la mañana, el rey Juan Carlos ha aterrizado en la capital de los Emiratos Árabes, donde tiene su residencia desde hace casi 2 años y a donde vuelve después de su primera visita a España en este tiempo. 5 días ha pasado en nuestro país, en Sanjenjo, en Galicia y ayer también en Madrid, donde estuvo con su familia y mantuvo además una larga reunión con su hijo, con el rey don Felipe, con el que habló de cuestiones familiares y también de asuntos de actualidad. Bueno, poco más sabemos de ese encuentro porque la verdad que el comunicado de Casa Real no es que cuente demasiado. Por cierto, no ha habido foto oficial, al menos por el momento, ¿eh? Veremos a ver si en unos días se hace pública una imagen de los dos reyes en ese encuentro, en esa reunión que mantuvieron ayer en Zarzuela. Un encuentro privado con el que don Felipe quería restablecer la normalidad después de 2 años de desequilibrio político y familiar. Porque se trata de eso. Se trata de ir normalizando la presencia del rey emérito de nuevo en nuestro país, a donde a partir de ahora volverá más a menudo. Eso sí, no retornará a Zarzuela ni a ninguna otra residencia oficial. Se espera además que sus siguientes visitas sean ya cada vez menos mediáticas y algo más discretas. El caso es que la presencia de don Juan Carlos en nuestro país pues ha dividido a la clase política. Unos partidos le han mostrado todo su apoyo y respeto y otros han aprovechado su visita para cargar contra la monarquía y contra el rey Felipe. Y mientras, desde el gobierno, con el mantra que repitieron ayer varios ministros de que se marcha sin dar explicaciones, una forma de salvar la cara frente a los más cafeteros de la izquierda. Es curioso, ¿eh? A los independentistas catalanes les indultaron y nunca les pidieron explicaciones por el procés y por haber tensionado la sociedad catalana como la tensionaron. Es más, es que no han pedido nunca perdón, no se lo han exigido y siguen, además, amenazando con volver a hacerlo. Pero a ellos ni un solo reproche ni, por supuesto, les piden que den explicaciones. Estas solo se las exigen al rey Juan Carlos, que recordamos no tiene abierta ninguna causa judicial. Bueno, pues el rey emérito ya está en Abu Dhabi, donde vive desde que se marchó de España en agosto de 2020 y donde parece que ha encontrado tranquilidad, aunque la añoranza por España pues siempre está ahí. Vive en una residencia de lujo, se cuida bastante, hace deporte y está en todo momento pues al tanto de la actualidad en nuestro país todos los días, lee la prensa española y mantiene también conversaciones telefónicas con sus amigos españoles, como ha contado más de una vez aquí en COPE Carlos Herrera, que conoce muy bien al rey emérito. Allí en Abu Dhabi dispone de un dispositivo de seguridad compuesto por un grupo de entre 3 y 5 guardias civiles que le acompañaron en su viaje a Sanjenjo y que ya están de vuelta con él en Abu Dhabi, una seguridad con cargo a los presupuestos del Estado. Además cuenta también con 3 ayudantes personales cuyos sueldos dependen de patrimonio nacional. Pues el rey Juan Carlos vuelve a su rutina, a su día a día, con la vista puesta en el próximo viaje a nuestro país, del 10 al 18 de junio, para asistir de nuevo a las regatas de Sanjenjo. Está claro que aunque su residencia esté allí, en Emiratos Árabes, ya se ha roto el hielo y su presencia en España será a partir de ahora cada vez mayor y con un ruido mediático que irá, sin duda, bajando en intensidad. Pues tenemos otras noticias también destacadas de este martes, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, se cumplen 3 meses desde que volvimos a hablar de la guerra en Europa. Desde que Rusia invadió Ucrania, 14 millones de ucranianos, más de la cuarta parte de la población nacional de ese país, han tenido que dejar sus hogares. 8 millones son desplazados internos y más de 6 millones refugiados en otros países. A España han llegado unos 120.000, de los que unos 110.000 han obtenido la protección temporal que conceden las autoridades y más de 3.000 han encontrado un empleo, la mayoría mujeres. Los Mossos de Escuadra han citado a declarar a familiares de las dos hermanas pakistaníes residentes en la localidad barcelonesa de Terrassa, asesinadas en su país de origen, para determinar si las obligaron y engañaron para viajar allí. Presuntamente los suegros de las mujeres residentes en Pakistán las asesinaron por exigir el divorcio después de un matrimonio forzado hace un año. Y también contamos que el gobierno ha autorizado al CNI a compartir con el juez su información sobre el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. El Consejo de Ministros ha cumplido así con el suplicatorio del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el procedimiento sobre la brecha en las comunicaciones del Ejecutivo con el programa Pegasus. Y además, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, es el título del documento que ha presentado la Conferencia Episcopal con orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Además de denunciar el drama de la soledad no deseada en nuestra sociedad, pide fomentar el diálogo entre generaciones y medidas para evitar su marginación y la cultura del descarte que en tantas ocasiones denuncia el Papa Francisco.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid tiene todos los jugadores disponibles para la final de Champions.
Hoy es el día para los medios de comunicación en Valdebebas, a pocos días de esta final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Acaba de terminar el entrenamiento, Ancelotti tiene a todos los jugadores disponibles y no ha querido hablar de Mbappé en la rueda de prensa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
La plantilla al completo se ha ejercitado esta mañana en Valdebebas. Ancelotti tiene claro el once que va a jugar en París, con David Alaba al lado de Militao, una vez que el austriaco se ha recuperado de la sobrecarga en el sóleo. Antes del entrenamiento hubo rueda de prensa de Ancelotti, que no ha querido valorar lo sucedido con Mbappé y que dice que también el Madrid tiene cuentas pendientes con el Liverpool al margen de la de Kiev en 2018.
Puede ser una motivación. La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París, entonces contra Liverpool, y quindi podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador, porque es un gran jugador, un peligro seguro, puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para Real Madrid de la final del 81 en París.
Y sobre la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain, ha informado Juan Antonio Alcalá que la Liga presenta hoy una denuncia contra el París ante la sede de la UEFA en Nyon por incumplir gravemente el fair play financiero.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos, les damos la bienvenida una vez más aquí en COPE Más. Reciban un saludo de Víctor Castillo, a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. Y nos vamos directos a saber la información y a conocer de la Guardia Civil. Saludamos a Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, Jesús, esta madrugada habéis detenido a una persona como presunta autora de un delito de falsificación de moneda. ¿Qué más nos puedes contar?
Así es, Alberto. En la localidad de Corella, esta madrugada, en una actuación conjunta de agentes de Guardia Civil con un agente de policía local de Corella, en un control rutinario, al ver movimientos sospechosos de una persona en la vía pública, se procedió a un registro superficial rutinario y le fueron localizados 26 billetes de 10 euros. Estos 260 euros eran falsos, por lo que se procedió a la detención de esta persona, como decías, Alberto, como presunto autor de un delito de falsificación de moneda. A este varón también se localizó una báscula de precisión y un cogollo de marihuana. Hechos por los que se ha procedido también la sustanción administrativa.
Curioso, Jesús. ¿Algún consejo sobre el tema de los billetes falsificados?
Bueno, Alberto, el más sencillo y el que también avala el Banco de España es el método de toque, mire, gire, que en apenas unos segundos permite comprobar la autenticidad de un billete. Si al tacto el papel del billete tiene textura firme, resistente y áspera, y si algunos elementos tienen relieve, es más que probable que sea auténtico. En el apartado mire, debemos comprobar a contraluz las marcas de agua, los motivos de coincidencia y el hilo de seguridad. Igualmente, tener en cuenta que, aunque parezca mentira, algunos billetes falsos ni siquiera lo ocultan. Son moneda fabricada ya como falsa. pensada para ser utilizada en juegos, disfraces o hasta en películas.
¿Os estáis encontrando muchos casos de dinero falsificado en los últimos tiempos?
Cierto es que últimamente apenas se están detectando billetes falsos, Alberto. La probabilidad de recibir un billete falso es muy pequeña. Tengan en cuenta que cada vez las personas manejamos menos efectivo y los lugares que no toman precauciones en este sentido son menos. Aún así, queremos recordar a los oyentes que recuerden nuestros consejos y que si aún así son víctimas de esta u otra estafa, no duden en denunciarlo.
Jesús, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Alberto. Muy buenas tardes. Y recordar a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas del día al teléfono 062 o a través de la aplicación Adercopy.
Fuerte abrazo, Jesús.
Otro.
Ya saben que en Bicate Pinturas te proponemos una forma diferente de relajarte con la llegada del verano que está ya a las puertas. Incluso una forma de pasar un buen rato en familia. Podemos pintar las paredes de tu casa, algún mueble, quizá, ¿por qué no?, la escalera. ¿Quieren un consejo? Pues escuchen, háganos caso. Bicarpin Pinturas es la tienda de pinturas que tienes que visitar. Por supuesto, cumplen con todas las normativas de seguridad. Incluso, si quieres pintar la fachada de tu casa de cara al verano y las fiestas, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción de pintura. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de Seda Eiwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Si se mueven las piernas, se mueve el corazón. Practica el golf. Un deporte cardio saludable al 100%. Evita problemas de colesterol, glucosa, presión arterial, sobrepeso. Descubre una nueva vida disfrutando este deporte sano y saludable. Abriendo puertas al golf. Es un mensaje de la Federación Navarra de Golf.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
1:11, hablamos de caza, saludamos como es habitual a José Ángel Ramírez. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Presidente de la Federación Navarra de Caza. Y también saludamos a Raúl Superviola. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, en esta ocasión, José Ángel, tenemos que hablar de competición, tenemos que hablar de una de esas citas bonitas del año.
Claro, tenemos que hablar de caza, tenemos que hablar de deporte. La caza, ya sabes, como bien lo has dicho anteriormente, es el deporte más antiguo del sí. mundo. No hay otro deporte más antiguo y no tendríamos ningún tipo de deporte si no hubiera existido la caza. Estamos ahora en una modalidad, hemos hecho un campeonato o para sacar al campeón autonómico de la modalidad San Humberto, lo hemos hecho en 3 clasificatorias, 2 se han hecho en La Hilera, en Mendavia, y 1 se ha hecho en Tafalla. Se practica con nuestro amigo los CAN. Es importantísimo que la educación, el entendimiento, hombre y CAN sea total y absoluto y perfecto. El San Humberto tiene un espíritu deportivo. La finalidad de los campeonatos de caza de San Humberto es la de promover y valorar el espíritu deportivo de la caza. Tener las cualidades naturales y el adiestramiento del perro, así como la educación venatoria del mismo mediante una competición de alto nivel que ponga de manifiesto los aspectos cinófilos y técnicos de la caza y que aspire a la enseñanza de los cazadores respecto de la naturaleza y todo el entorno. Así es lo que ponemos de partida con esta modalidad.
Salud. José Ángel, además podemos poner en relieve que se hace con caza salvaje o sembrada.
Efectivamente, en esta ocasión la hemos tenido que hacer con la especie coturnis, con la codorniz, para hacer nuestros ejercicios. Es la única posibilidad que hemos tenido porque perdiz Navarra está prohibida y Faisán no están produciendo las granjas debido a los múltiples problemas en los que destaca también aquello de la ley de bienestar animal, lo cual depende del comportamiento de esta ley, puede ser que el criador de estas granjas se pueda llevar ir a la ruina. Entonces, no nos encontramos con esta especie en estos momentos en las granjas.
Voy ahora por Raúl, pero antes, José Ángel, te pido casi que nos lo presentes, porque creo que es uno de los referentes en esto de San Humberto.
Pues es un mendavies en el cual apareció hace X años con un cazador de pro y de siempre, empezó a que yo sepa a probar esta modalidad que parece compleja, pero en cuanto te haces con ella, ves un tanto las reglas, porque claro, sin reglas no hay juego, no hay competición, pues en cuanto te haces con ella, tanto el perro, el can, y el cazador empiezan a disfrutar y a pasarlo muy bien. La satisfacción de este mendavies es que cuando ha visto que ha tenido las posibilidades de llevar un perro de alto nivel, un perro raza setter, bueno, pero también puede ser pointer, porque está prueba reservada a los perros de viento, pueden ser los continentales, pueden ser los ingleses, y este mendavies, bueno, pues le han cogido el tranquillo porque ya ha estado un par de veces en el campeonato de España con grandes posibilidades, incluso de haberse quedado campeón de España. El año pasado también lo vimos que se quedó como campeón autonómico y se desplazó a Madrid para representar a Navarra. Fue acompañado por su también amigo y mendavies Fernando Dávila, un histórico ya de lo que es el adiestramiento y de lo que es también el San Humberto, como también los perros de muestra, que también es otra modalidad muy bonita, la que se prima y la verdad es que se le da un valor impresionante e increíble a nuestros compañeros los perros, los canes, que verdaderamente al final son los protagonistas. Este hombre, una persona, un buen competidor, un gran campeón y más y mejor persona que nos hemos encontrado en Mendavia. En Mendavia le aprecian todo el mundo, en Mendavia, en el ayuntamiento tiene un sitio, desde luego la alcaldesa, cuando hemos estado hablando con ella, la verdad es que solo habla muy bien de él, que además a través de este hombre hemos conseguido el apoyo a lo que es el mundo de la caza, el apoyo del ayuntamiento de Mendavia, casi nada, que es una zona y un pueblo de muchísimos cazadores. Y también, la verdad es que dentro de lo que cabe, la caza que tenemos hoy en Navarra está de alto nivel. Este es el señor Raúl Subermiola.
Raúl, ya te hemos saludado antes. Primera pregunta, voy a los inicios. ¿Cuándo empezaste con esta práctica de esta modalidad?
Pues empecé hace 5 años, más o menos, y pues empecé gracias a un amigo, como bien ha dicho José Ángel, que muchas gracias por todo lo que has dicho sobre mí, José Ángel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo. Y empecé, pues eso, por un gran amigo, que es Fernando Dávila, que llevaba muchos años ya participando y adiestrando perros, y él es el que me metió el gusanillo en el cuerpo, y como se suele decir, y claro, pues me gustó mucho porque es una caza que se valora mucho el respeto sobre todo a la especie y a todo, y bueno, y se disfruta mucho, como bien ha dicho José Ángel, con nuestros amigos los perros. Y bueno, y cada vez pues me fui aficionando más y ahí estamos.
Uh-huh. Oye, y empezaste hace 5 años, dicho, ¿y cuántas veces has ganado este premio?
A ver, pues el año pasado quedé segundo, que primero quedó mi amigo Fernando Dávila, y este año he sido campeón.
Uh-huh. Ya hemos dicho que eres de Navia. ¿Qué raza de perro tienes?
Setter inglés.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo se llama? Porque es parte del...
Exactamente. Es que sin nuestros amigos los perros, como bien he dicho a lo primero, no hay... Yo particularmente no sería ni cazador, sino tendría a nuestros amigos los perros, que es... Los ves disfrutar y los ves uh-huh. cazando, y es lo que te emociona.
Oye, ¿y nombre?
Nombre sí, Natacha.
Natacha. Oye, ¿y cuántas horas practicáis, Natacha y tú?
Pues a ver, pues, las que se puede, porque claro, tienes que compaginar el trabajo también, pero todos los días, si puedes, pues un rato tienes que salir a ponerte un poco al día. Y claro, uh-huh. yo pues aprovecho y voy con mi amigo Fernando, que es el que me ha enseñado esto, y claro, él me va aconsejando y diciendo cómo tengo que hacer las cosas.
Uh-huh. Oye, ¿y qué te dicen por Mendavia?
¿Lo qué?
¿Qué te dicen por Mendavia después de...?
Pues de todo, pues a ver, me dicen, a ver, pues parece que te ha cogido el gustillo del San Hubert y tal, otros... Y digo, pues sí, porque a mí siempre los perros y me ha gustado siempre mucho y me he criado desde pequeño, mi padre me ha enseñado a esto de la caza, me metió el gusanillo desde pequeño, que había que respetar siempre mucho a los animales y estar en contacto con la naturaleza, y como es lo que más me gusta, pues ahí estoy.
Uh-huh. Oye, y por último, ¿desde el ayuntamiento os ayudan o bueno?
Sí, el ayuntamiento de Mendavia siempre está ahí, siempre está colaborando, siempre está ayudando, no, todo lo que hemos necesitado siempre nos ha ayudado, incluso hicimos una feria, se portaron muy bien, que la hicimos con la Federación Navarra de Caza, que si no... Gracias a ellos, porque si no tampoco se podría haber hecho. Y fue un éxito, yo creo. Hubo más de 5.000 personas. Y siempre han estado ahí el Ayuntamiento y Federación. Siempre ha estado ahí. Ahí el señor José Ángel nos ha echado una mano en todo momento.
Oye, muchísimas gracias a los dos. Raúl, José Ángel, gracias. Fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Otro para ti.
Abrazo.
A todos.
¿No sabes cómo sorprender a tus invitados? ¡Qué mejor que con una bandeja de jamón, queso, embutidos! Eso sí, de Jamones Romero. Nosotros te lo preparamos y llevamos. Y si necesitas un cortador de jamón profesional, Jamones Romero. Llama al 948 12 13 58. O mejor, acércate a nuestras tiendas. En tus celebraciones, bautizo, boda o comunión, dale al jamón. Pero al mejor, el de Jamones Romero.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
El sofá de Claudia, en Sofá Sapestería. El cheslón de Javier, en Sofá Sapestería. El sillón de... en Sofá Sapestería. Comodidad para toda la familia en Sofá Sapestería. La mejor calidad y confort para tu hogar. Disponemos de sofás y sillones eléctricos en todas las medidas y acabados. Sofá Sapestería, junto al Planetario. Avenida Barañáin, esquina Sancho Ramírez.
Audica llega a Pamplona. En Centros Auditivos Audica llevamos más de 30 años cuidando de la salud auditiva de nuestros clientes. Ven a conocernos en Avenida Carlos III, número 45, y llévate un regalo por revisar gratis tu audición. Infórmate en audica.es. Audica. Tu audición es nuestra experiencia.
Registro de autorización sanitaria del mensaje publicitario CPS-B00455-06/22.
Voy a hacerme unas gafas de sol graduadas. Cada vez me molesta más el sol.
Yo tengo unas preciosas y muy prácticas. Tienen unas lentes fotocromáticas que se oscurecen según la intensidad de la luz. Blancas en el interior y más oscuras cuanto más sol.
¿Dónde te las has hecho?
En Óptica Rousseau. Además, este mes tienen una oferta increíble. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La vida es para disfrutarla y ahora te lo ponemos fácil. Hazte socio del Club Natación Pamplona. Vívelo con toda tu familia en un entorno privilegiado en el corazón de Pamplona. Infórmate de la oferta especial para nuevos socios en el propio club o en clubnataciónpamplona.com. Club Natación Pamplona, el nuevo club de siempre.
Gata Pimba de este martes, Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Bueno, y seguimos ahí con esta ronda de consejos de cara a verano y hoy nos vamos a ocupar y preocupar de nuestra vista.
Pues sí, porque también tenemos que pensar en los ojos, ¿eh? Las semanas pasadas hablamos de la piel, de los pies y también, pues bueno, la salud de nuestros ojos es muy importante y por eso queremos dar una serie de consejos y de pautas para protegernos de cara al verano.
Vamos a mirar a nuestros ojos. La traía preparada.
Me lo imaginaba.
Saludamos a la óptica de Óptica Rousseau, Inés Abad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué importante es que nos cuidemos, bueno, todo el año, ¿verdad? Pero ahora que llega el sol, que llega el calor, oye, tenemos que hacer una serie de pautas seguro para proteger y cuidar nuestra vista.
Pues sí, la verdad que los ojos sí que es muy importante que los cuidemos durante todo el año, pero sobre todo, más especialmente en verano, porque son días más largos, hay más luz, entonces pasamos más tiempo al aire libre, con lo cual es muy aconsejable utilizar pues gafas de sol. Y esas gafas de sol pues tienen que tener unos cristales de calidad, que estén homologados, que tengan un mínimo de categoría 3, y ya si además añadimos que tienen que ser unos cristales con más prestaciones, como puede ser pues o un polarizado, un antirreflejante. Esto hace pues que el cristal pues sea más confortable y nos dé como más nitidez.
Nos tenemos que cuidar los ojos todos, es decir, al margen tengamos o no algún problemilla en los ojos, ¿no? Quiero decir, tenemos miopía, hipermetropía, nos lo tenemos que cuidar, pero también aquellas personas que no tienen nada de esto, ¿no? Entiendo.
En principio sí, es muy importante, sobre todo, proteger para la prevención, Está demostrado que si protegemos los ojos con un buen cristal de sol, pues siempre se retrasa un poco lo que es la aparición de la catarata, que es un poco lo que nos protege de que se formen, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues también puede ser importante gente que tiene alguna ametropía, una miopía y son usuarios de lentillas, pues más tienen que protegerse y añadir higiene ocular, que puede ser pues eso, que las lentillas las mantengan limpias, que utilicen una gafa de natación para que no entre el agua, o sea, que es un añadido, además, para que los protejan bien en las piscinas, que puede haber más bacterias.
Porque, bueno, has hablado de una de las consecuencias si no nos cuidamos bien la vista, que son esa, pues la aparición de cataratas, pero ¿qué más consecuencias podemos tener si no nos cuidamos bien los ojos?
Consecuencias, sobre todo, bueno, pues un poco eso, pues lo que he dicho antes, las cataratas, y luego, pues claro, si se puede haber una contaminación pues a través del agua, pues o de que haya eso, pues bacterias, uh-huh, tanto en un sitio que no es recomendado o que manejemos los ojos con las manos sucias, por ejemplo, pues puede haber problemas de infecciones, conjuntivitis, en fin, muchas patologías que vienen a ser un poco pues de este problema de no que no haya higiene, ¿no? Y que no se protejan los ojos, ¿vale? Y luego también ahora que hay mucha sequedad ocular, por ejemplo, que se puede dar pues en ambientes secos, como puede ser o con aires acondicionados, o si utilizamos muchas pantallas de ordenador. Entonces, para esto sí que aconsejaríamos también una buena lágrima artificial, que hace que nos proteja el ojo hidratándolo y así no tenemos esa sensación de como de arenilla y de ojo seco.
Y, por ejemplo, cuando vamos a una piscina, a una playa, a tomar el sol, son pocas las personas que están tomando el sol con las gafas o con estas gafitas pequeñas. Hay mucha gente que está horas y horas poniéndose moreno sin gafas. Eso también puede ser peligroso, ¿no? No sé si te puedes quemar el ojo.
Sí, pues en principio, hombre, al final, si tenemos los ojos cerrados, pues siempre hay protección, ¿no? Pero al final a veces nos protegemos la piel, que todo el mundo lo ve, ¿no? Un poco como te puedes quemar la piel pues con el ojo pasa exactamente lo mismo y todavía peor, ¿no? Porque ahí ya si hay veces que no es reversible lo que si nos produce un daño, pues hay que tener más cuidado. Pues a veces enrojecen o eso, lo que he comentado antes de conjuntivitis o siendo eso, sobre todo la prevención es lo que tenemos que manejar, ¿eh?
Claro. Inés, aquí para las personas que llevan gafas o lentillas, entiendo que una muy buena herramienta puede ser unas gafas de sol graduadas, ¿no?
Por supuesto. Sí, porque así, pues bueno, pues vuelvo a repetir otra vez lo mismo, ¿eh? La gafa de sol, eso pues nos protege, pues de, sobre todo eso, siendo una buena, unos buenos cristales, nos va a proteger de las radiaciones ultravioletas y de que no nos afecte en el ojo. ¿Vale?
Y también para los más pequeños, en caso de los niños.
También, todos. Es un poco comparable, un poco como nos protegemos la piel, tanto a los niños, mayores, adultos y todo, pues en el ojo pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Es protegerlo con un buen cristal de sol y yo creo que se entiende más fácilmente eso. Igual que protegemos nuestra piel, la hidratamos y la protegemos de los rayos ultravioletas, en el ojo pasa lo mismo, es protegerla con un buen cristal y hidratarlo con una lágrima artificial.
Perfecto, pues ya tenemos ahí esos consejos que además hay que tenerlos en cuenta porque en estas fechas, aunque igual no tengamos, por ejemplo, esta semana el mismo tiempo que la semana pasada, en cuanto sale el sol ya se nota que estamos en verano y que, bueno, pues que está más fuerte, ¿no? Que al final también nos afecta. Entonces, que no nos olvidemos las gafas de sol en casa.
Exactamente.
Y de cuidarnos los ojos.
Eso es.
Inés Aba, de Óptica Rousseau, muchísimas gracias por atendernos y por estos consejos, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Saludo.
Venga. Ale, adiós, adiós.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renovén? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renovén solo la encontrarás en Renovén.
Una y 31, nosotros vamos a hablar del reto de Pablo, pero el protagonista con el que vamos a hablar se trata de José Luis López. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, un reto para luchar por la investigación del cáncer infantil.
Más que para luchar, para conseguir medios que luchen contra el cáncer infantil, pero sí, está bien definido, la verdad es que sí.
José Luis, en este caso se intenta conseguir esos medios y esa apuesta para investigar el cáncer infantil y tenemos que decir que esta iniciativa creo que empieza en 2017 y que tú luego la recoges, tú y tu bicicleta, explícanos un poco.
Sí, bueno, mi hijo es diagnosticado de cáncer, de un tumor muy raro, de un neuroblastoma en estadio 4, diagnosticado en 2015. Y bueno, pues nosotros emprendemos somos de Albacete. Uh-huh. Nos tenemos que trasladar a Madrid, después a Barcelona y permanecemos casi dos años en tratamientos con Pablo. Y afortunadamente Pablo, pues bueno, los tratamientos responden y Pablo más o menos está superando su enfermedad. Es decir, un cáncer nunca se supera hasta que no te dicen, oye, ya no hay más revisiones, ya no hay nada más. Pablo está ahí con sus revisiones, aún le quedan unos añitos, pero bueno, está haciendo bien. Entonces, a raíz de que todo empieza a ir bien, nosotros nos damos cuenta de que hacen falta muchísimos más tratamientos para el cáncer infantil, ya que es una enfermedad rara, y de que nos encontramos incluso cánceres que no tienen tratamiento. Es decir, que tu hijo diagnosticado ese cáncer y esperar a que llegue el momento fatal y ya está. Y otros tratamientos porque son muy agresivos, como era el caso, por ejemplo, del tumor que tenía Pablo, que es un tratamiento en el cual abordamos todas las terapias prácticamente que existen, desde cirugía, quimio, trasplante de médula, inmunoterapia, radioterapia, es decir, todo. Claro, son tratamientos que a estos niños pues los dejan bastante, bastante tocados. Entonces, pues lo que buscamos es eso, nuevas, que se sigue investigando, que se está investigando, pero que por desgracia la mayoría de fondos que hay que mandar a investigación son privados, de iniciativas privadas, y son de lo que se surten. Es aquí cuando nace el reto de Pablo, porque el reto de Pablo nace porque somos muy aficionados a la bicicleta, sobre todo a la bicicleta de montaña, y
bueno, nos marcamos un reto que llame la atención, que sea posible, a la de órdagos imposibles, y que al mismo tiempo nos permita no gastar prácticamente dinero, puesto que lo que queremos es recaudarlo.
Claro.
No tiene sentido para nosotros meternos en odiseas que generen muchísimos gastos cuando realmente lo que buscamos es conseguir dinero. Y estos retos consisten en unir grandes ciudades con nuestra casa, siempre con Albacete. El primer reto fue Barcelona-Albacete, el segundo reto fue Sevilla-Albacete. Todos estos retos se hacen en modalidad BTT non-stop, es decir, se sale y hasta que no se llega, pues se descansa muy poquito, se come muy poquito, bueno, se come mucho y se duerme muy poquito. Y estamos inmersos en el tercer reto, que es por el que me llamas, Alberto, que es Zamudio-Albacete, donde también vamos a pasar por allí, por Pamplona, por la sede de IGT de Sarriburren. Y hemos estado hace un par de fines de semana sacando el tra de lo que será Zamudio-Sarriburren. Ya lo tenemos visto, ya sabemos por dónde vamos a ir. Vamos a entrar por Navarra por la Sierra de Aralar, por el santuario. Uh-huh. O sea que yo creo que mejor recibimiento que nos va a dar Navarra.
Oye, la verdad es que algo muy chulo. José Luis, quien quiera conocer más datos, más información, ¿algún lugar, red social o web donde pueda informarse más?
Sí, en cuanto metes en el Google el reto de Pablo, te vas a salir Facebook, Instagram, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, de todos los...
Pues mira, ahí
todo... Toda la información, además tenemos en la página web, la tenemos cronológicamente desde que el reto de Pablo nació, todo lo que hemos hecho. Uh-huh. Daros cuenta, el reto de Pablo nació para donar apenas 3.500 euros y llevamos donados 120.000 euros.
Oye, un gran éxito. José Luis, gracias por la iniciativa, por el reto y por esta labor para animar a esa investigación. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para vosotros y muchas gracias a vosotros
hasta
también.
Luego.
Hasta luego.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
El sofá de Claudia, en Sofá Sapestería. El cheslón de Javier, en Sofá Sapestería. El sillón de... en Sofá Sapestería. Comodidad para toda la familia en Sofá Sapestería. La mejor calidad y confort para tu hogar. Disponemos de sofás y sillones eléctricos en todas las medidas y acabados. Sofá Sapestería, junto al Planetario. Avenida Barañáin, esquina Sancho Ramírez.
¿Empezamos la casa por el tejado? En Tejados y Fachadas Huber somos especialistas en reparación e impermeabilización de tejados y fachadas. Asesoramos y visitamos para darte la mejor solución. Filtraciones, goteras y humedades, reparación de terrazas y retirada de uralita. Tejados y Fachadas Huber. En Bergamín 7, al lado del Diario de Noticias y en el 665-6833-84.
Ya tenemos ganas de San Fermín y ya tenemos colocado esos primeros tablones del vallado de San Fermín. La carpintería Hermanos Aldaz Remiro ha comenzado este martes la colocación de los 2.700 tablones, 800 postes y 80 puertas que conforman el recorrido del encierro de San Fermín 2022. Saludamos a Xavier Aldaz. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, me imagino que la emoción de todos los años un poquito añadida... Después de dos años sin San Fermines, entiendo que es trabajo, pero también es emoción, ¿no? Lo que ha empezado hoy y que además lleváis, si no me equivoco, 30 años ya haciendo esta tarea.
Así es. Nos junta la emoción de tres veces. La de tres años o la de dos. Sí, es emoción, pues llevamos varios días planteando qué día salíamos a la calle y tal, pero lógicamente es emocionante, sobre todo ver la repercusión que tiene y cómo todo el mundo está al tanto de ello.
Obviamente es trabajo, pero entiendo que hay sentimiento también en esta tarea, ¿no?
Sí, hombre, es un trabajo muy especial y lo que conlleva y lo que anuncia, ¿no? Que anuncia lo que viene, por supuesto, es emocionante.
Más o menos, ¿cuántas horas os va a tocar trabajar durante, ya desde hoy? Bueno, me imagino que llevaréis ya de atrás preparando todo el material, pero desde hoy hasta el 15 de julio entiendo que hay muchas horas y muchos días por delante.
Las horas, algunas las contamos, ¿eh?
Mejor no contar,
varios,
¿verdad?
Son varios cientos de horas, sí. Nosotros ya llevamos varias semanas preparando los postes y los tablones, revisando todo en el GAS, que es donde se guarda. Y bueno, a partir de ahora, pues con un equipo de 4 personas, vamos montando por la calle, luego intentando que las zonas que no molestan, lo que se queda fijo, ir montando, y bueno, pues hasta el 6 de julio que ya se queda todo lo fijo montado, y luego durante los Sanfermines, pues en 24 horas prácticamente pendientes de lo que se vaya.
Uh-huh. Oye, pues nada, enhorabuena por también volver este año, por celebrar estos 30 años, y nada, oye, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Anda, que tienes aquí el folleto de Unide. A ver, vaya ofertas tienen siempre. En la marca Unide ya ni te cuento. Juan, cóbrame, que me voy para Unide ahora mismo.
Hasta el 25 de mayo, papel higiénico de 2 capas Unide, 12 rollos por solo 1,99.
Más cerca, más ahorro.
Vecinos cansados, barrenderos exhaustos, padres cabreados, hostelería hasta la coronilla. Divertirse no tiene por qué molestar ni dañar a nadie. Hacer botellón genera problemas para nuestra ciudad y para las personas que vivimos en ella. No al botellón, sí al ocio responsable. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Saludamos de nuevo a Esther García. Esther, ¿qué tal? Bienvenida otra vez.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Acabamos de hablar de los bailadores de San Fermín, con quienes sí. Lo colocan emoción. Y también ya tenemos la música que va a sonar estos Sanfermines.
Pues sí, a las 10 comenzaba la colocación del primer tramo del vallado, del primer tramo de los encierros, y a las 11 hacían públicos desde el Ayuntamiento de Pamplona los conciertos que va a haber durante las fiestas, tanto en la Plaza de los Fueros como en la Plaza Compañía. Bueno, yo creo que ya muchos de los oyentes ya habrán visto por lo menos pues esos grupos que han destacado, ¿no? Como ese, bueno, La Oreja de Van Gogh, La Moda, Lola Índigo, o por ejemplo también Fernando Costa. Yo hay algunos, reconozco que no los conozco. Camela. Y bueno, pues van a estar, como decimos, todos los días de San Fermín, tanto en la Plaza de los Fueros como en la Plaza Compañía, que la Plaza Compañía sí que mantiene lo que es esa apuesta por el jazz y los sonidos de las músicas del mundo.
Esto que suena, si no me equivoco, es Lola Índigo.
Eso es.
Lo he tenido que mirar. Que viene, si no me equivoco, el día 6, ¿no?
Eso te iba a decir.
Abrimos con...
Abre con Lola Índigo el día 6 en la Plaza de los Fueros.
Esto se escucha, esto es lo que se lleva, ¿no?
Sí.
Y si hablamos del día 11, Fernando Costa, que creo que suena algo así.
Es un referente de la escena del hip-hop nacional. Yo, este estilo no es el que más controle ni escucho, pero bueno, así lo han presentado.
Luego un día antes, el día 10, este sí conocemos, La Oreja Van Gogh.
Me pides perdón, te quise como nada más,
como al respirar, te quise como fuego al viento. Oye, a mí que creo que La Oreja Van Gogh, un día 10 ahí como de intermedio, puede estar muy bien.
Sí, a ver, espero que elija las canciones más animadas,
sí.
Porque si no ya a ese día que estaremos todos con pocas horas de sueño encima, igual...
Bueno, sino que empiecen un poco suave y luego vayan para arriba,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y el día 12, esto también conocías, creo, La Moda.
A mí La Moda me gusta
esto
mucho.
Esto ya me pilla.
Han estado, de hecho, aquí en Pamplona también, ¿eh? Es un grupo de Burgos y que bueno, que a nivel nacional pues es muy top.
No tenemos ese macro concierto que se había hablado y que se, bueno, se quería o se pensaba que podía venir. También es verdad que tampoco somos conocidos por los conciertos en San Fermín.
No, desde luego. Luego es un poco lo que hemos comentado todos, ¿no? Que al final también hay veces que casi hasta... No quiero decir que te venga mal el concierto, ¿no? Pero estás en el centro, en lo viejo, de potes, y dices, uff, ahora al concierto. Pues sí, vas. Pero bueno, no creo que sea el principal atractivo de las fiestas.
Para mí lo bueno es que ya hay fiestas, que tenemos ganas terribles de ponernos otra vez el pañuelico.
Sí.
Y lo segundo, que lo que decías, que es que digo, ahora tener un macro concierto, pon el nombre que quieras. El día, tiras dado. El día 10, es que y justo ese día nos viene mal.
Sí, igual tienes toros o tienes cena o tienes. Sí,
o
bueno.
Ese día me toca el descanso, pero claro,
también.
No todos los días podemos. No tenemos ya 18,
Desde luego.
Tenemos más.
pocos más.
Bueno, unos más que otras. Y también, bueno, también vienen clásicos como Camela.
A mí me hace 13. Mucha ilusión, sí. Camela. Es que es muy de fiestas.
Para coger puertas para su último
claro,
día, ¿verdad?
Y es sí, que además sí, sí. Prácticamente todo el mundo no sabemos sus canciones. No y son si muy estás... de música en la calle.
Sí, no sabes si estás en el concierto, nosotros de choque, pero...
Eso te iba a decir. Es que, a ver, Camela siempre suena a Fermines, eso está sí, claro.
Sí. Entonces le damos el visto bueno.
Yo para mí, sí. Yo a mí, la verdad, que tiene que ser muy complicado hacer una programación musical para los Sanfermines.
Cuestión de dinero, lo de siempre.
Y luego también de gustos. Habrá gente que bueno, pues que la moda, la oreja de Van Gogh y Lola Índigo no les guste porque tienen otros estilos musicales.
O que nos hacemos mayores.
O que nos hacemos mayores también, claro.
Esther García, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a hablar en este martes de más actualidad. Vamos a conocer una cartografía del odio. Se presenta esta tarde a las 7 en Civivox Iturrama. Y para ello vamos a saludar, bueno, pues aquí viene a presentar y a la protagonista de esta cartografía. Saludamos a Maite Pagazuartundúa. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, esta tarde a las 7, quien quiera acceder, quien quiera acudir, lo primero, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahora les explicamos en qué consiste exactamente esta cartografía del odio.
Pues pueden acceder libremente hasta completar el aforo y lo que vamos a hacer es un debate, un intercambio de pareceres sobre un fenómeno que nos preocupa a todos los europeos y también a todos los españoles. Porque hay un incremento de los incidentes de motivación de odio y, sobre todo, una naturalización de discursos intolerantes y de prejuicio. Entonces, bueno, es un fenómeno social que, además, también parece que es muy interesante analizar.
Si no me equivoco, es a nivel europeo. Se trata de una web, repito, Cartografía del Odio, que trata de identificar y analizar discursos de odio en Europa. Obviamente, también hay un análisis jurídico y perspectivas sociales para evitar la discriminación.
Bueno, sí, hemos trabajado tanto todo tipo de incidentes de odio, o sea, por una parte sí que hemos visto el fenómeno de, bueno, inducción o llamada a incitación a la violencia, pero sobre todo lo que hemos trabajado más es la búsqueda de verdaderos delitos. Y es, para eso hemos utilizado datos oficiales de la OSCE desde 2015, no, antes no se recogían, y luego hemos tenido también una utilización de todo tipo de fuentes abiertas, pues desde lo que aparece en los medios de comunicación hasta lo que distintos observatorios o asociaciones civiles recogen. Y con todo eso hemos hecho pues un trabajo de comparación de lo que es oficial, que es más fácil de ser comparado, y luego unos análisis también de cada uno de los países, 6 países que hemos elegido, porque no podíamos abarcar 27, pero 6 que recogen mucha parte de la población europea.
Entiendo, Maite, que aquí es muy importante diferenciar lo que puede ser un reproche social, un derecho administrativo o lo que es penal.
Efectivamente. No todo lo que nos parece, en fin, fuera de tono o aborrecible, por decir de alguna manera, no todo es ilegal. Entonces hay tipos, cualquier cosa que se dice en contra de alguien por un motivo social, quiero decir una motivación social percibida o real por el color de la piel, por el tipo de etnia, por el tipo de ideología política, por lo que sea, por la, en fin, las personas que son discapacitadas, las personas que están sin hogar, por cualquier de estas motivaciones, el uso de la libertad no es completamente libre en cuanto a humillarles o vejarles, pero no todo llega a ser ilegal. Entonces hay parte que tendremos que trabajar como sociedad en el reproche social, hay parte que puede ser un elemento de reproche de otro tipo, y lo penal es para, digamos, aquello que es más grave, esos delitos de odio que pueden llegar incluso pues al asesinato. Hemos hecho en esos 6 países una búsqueda para ver en caso de resultado de muerte y que hubiera algún tipo de componente de odio, y hemos visto, bueno, pues que la mayoría de los casos que llegan al componente de odio y a la muerte, pues sobre todo son por racismo y xenofobia. Pero también los hay por otros motivos, ¿eh? Va a sorprender bastante el conocer la información que recogemos. Incluso hay algún asesinato que hemos recogido porque una persona se había convertido al cristianismo, ¿eh? O por antisemitismo, o por motivos políticos, o asesinos múltiples, un asesino múltiple que atacaba a personas sin hogar y las mataba. O sea que la verdad es que el odio humano es un fenómeno muy complejo y el odio humano de motivación social merece un análisis, porque estamos intentando además hacer una codificación europea y para eso hace falta tener muy buenos datos. Nos faltan todavía buenos datos.
Sin lugar a dudas hay que abordar este asunto. Maite, esta tarde a las 7, Cibox y Turrama, podemos escuchar y debatir sobre esto. Muchísimas gracias por atendernos y en la tarde nos vemos, ¿eh?
Muchísimas gracias. Bueno, se me han olvidado algunos elementos de motivación, también por orientación sexual, también por cuestiones de género. En fin, las motivaciones de ataque a otras personas por parte de quienes tienen un sentimiento de intolerancia o de prejuicio son amplias y es importante reconocerlos, porque sabe usted, muchas veces hay cosas que reconocemos fácilmente, pero en aquello que nosotros podemos tener un fondo de prejuicio no queremos verlo. Es por eso muy importante el tipo de trabajo que nosotros intentamos hacer.
Oye, pues mira, terminamos con esa reflexión y ese apunte. Maite, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo muy grande.
Y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Y ahora les recuerdo que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un toro. Recordemos que donar sangre es muy cómodo. Pueden pedir su cita e informarse en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Ven a Lencería Marian. Luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste. Para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops. Y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 26 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Vamos a contar ahora más actualidad, vamos a tener más información, pero lo primero de lo que vamos a hablar es que Signus, entidad sin ánimo de lucro, que lleva más de 15 años minimizando el impacto de los neumáticos fuera de uso en nuestro entorno, gracias a su gestión medioambiental, nos ofrece la noticia verde de la semana. Gracias a sus proyectos de investigación y desarrollo y a su compromiso con la sostenibilidad, Signus ha conseguido ampliar las aplicaciones de los neumáticos reciclados incorporándolos en la fabricación de pastillas de freno, además de en suelos de seguridad de parques infantiles, como reino de campos de césped artificial y un largo etcétera, fomentando así la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. Hablamos también de deportes. Esta mañana, rueda de prensa de Braulio Vázquez, director deportivo del Club Atlético Osasuna, para hacer balance de la temporada y ya casi comenzar a dar pistas para establecer esos pilares de cara a la próxima. Lo primero, ha hecho un resumen de la temporada.
Bueno, pues un poco en la línea que... Bueno, primero buenos días a todos. En la línea que comentó Yago el otro día, yo creo que la temporada es mejorable. a nivel clasificatorio yo creo que es difícilmente mejorable. Y es verdad que ha sido un tanto irregular, porque los primeros 10 partidos, creo recordar, incluso el día de Granada, si ganábamos aquí, que fue cuando marcaron el gol en el descuento, nos poníamos primeros en esa jornada, aunque luego tenía que finalizar la jornada, pero imaginaros el nivel de clasificación que estábamos. Luego tuvimos una racha muy mala, que concluyó en Girona con la eliminación copera, que bueno, a mí además personalmente, sabéis que es que la competición de Copa me encanta y bueno, pues entre no solo a mí, pero que fue un poco frustrante, pero sí que es cierto que estábamos en muy mala racha. Y luego a raíz de ahí terminamos, o sea, continuamos, salimos bien de esa situación que fue el partido del Cádiz, que fue un poco el punto de inflexión. El equipo dio muy buena imagen, sacó resultados positivos, ganamos en campos difíciles. Y luego es cierto que, porque la gente, supongo que mucha gente dirá que acabamos mal a nivel de en los 5 últimos partidos y todo esto, pero yo diferenciaría que tanto en, recuerdo el día del Elche, nos marca un córner, creo que el equipo compitió muy bien, mereció ganar en Elche, nos marca un balón parado y creo que el equipo, aparte fue un partido bastante duro a nivel de intensidad y de competir, yo creo que el equipo compitió muy bien. Fuimos a Cornellá, hicimos una primera parte extraordinaria bajo mi punto de vista. El día del Getafe, el Getafe llegó muy poco y creo que también merecimos ganar. Y luego es cierto, no puedo obviar, que la primera parte, sobre todo en San Mamés, fue muy mala, de las peores que recuerdo yo desde que estuvimos a Asuna. Y el otro día, bueno, creo que la primera parte tuvimos 15 minutos, sobre todo finales, que tuvimos 2 o 3 de Budi y el Mallorca lo puso muy mal. Y luego la segunda parte, en cuanto marcaron ellos el gol, bueno, pues no estuvimos bien, entre que ellos tenían que defender un tesoro enorme, pero bueno, no puedo obviar que los 2 últimos partidos sí que no es la imagen que la gente espera del club. No puedo, igual que te digo una cosa, te digo la otra, como se dice en Galicia, pero sí que quiero diferenciar esos 2 últimos partidos de los 3 anteriores, porque sinceramente así lo pienso.
Además ha anunciado que harán 3 o 4 fichajes y que hablan de jugadores de banda, de centro del campo y de, atención, portería. Vamos a hablar de más actualidad, tenemos que hablar de datos de turismo. Saludamos para ello a Ana Beriain, presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana, buenas tardes. Enseguida tendremos esa llamada disponible. Queremos repasar, por un lado, qué es lo que nos viene de cara a San Fermín, si empieza a haber ya reservas y empieza a haber movimiento de cara a unas fiestas que regresan después de 2 años de parón. Y también queremos comentar un poco de la actualidad, porque evidentemente después de 2 años muy complicados en lo que hace referencia a turismo y a visitas, pues bueno, se ve que va habiendo más que años anteriores. Evidentemente, con poco podíamos mejorar, porque venimos pues de una situación compleja, pero hay que decir que una por una las pernoctaciones en los hoteles de Navarra aumentan un 178,1% en abril respecto al mismo mes de 2021. Creo que tenemos ya a Ana Beriain. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, te pregunto casi por un presente barra futuro. Por un lado, datos de abril con un 178% más. Faltaría más, teniendo en cuenta de dónde venimos con la pandemia. Uh-huh. Lo que no sé es si ya estamos cogiendo ritmo prepandemia. Y también, de paso, te lo pregunto, si llevamos ritmo también prepandemia de estas fiestas de San Fermín que regresan.
Bueno, pues la verdad es que las fiestas de San Fermín parece que va a haber una ocupación alta. Pero bueno, hasta que no llegue tampoco se sabe, ¿eh? Las reservas van muy bien, sobre todo, lógicamente, lo que es el centro de ciudad. Van menos bien lo que es ya Cuenca de Pamplona y, desde luego, pues el resto de Navarra, pues bastante más flojo. Pero esto sí que es una tendencia que ya comenzó hace ya años y que ha seguido en aumento. Y bueno, en principio, como hablamos, el centro de la ciudad parece ser que está con una ocupación ya en reservas a niveles prepandemia, y veremos qué pasa a última hora, que siempre en turismo siempre es lo que hay, ¿no? Esperar a última hora.
Ana, y del presente, son datos mejores, obviamente, faltaría más, pero no sé si son datos parecidos a los que había antes.
Bueno, pues sí, en lo que es Navarra sí que podemos decir que nos estamos situando en datos prepandemia. En este caso sí que está siendo así. Se está notando quizá algo de bajada en lo que es el consumo del turista, pero en lo que es ocupación estamos en datos, por el momento y hasta el momento, en datos prepandemia, sí.
Vamos, que en esto del turismo, como en San Fermín, Ana, todos queremos más, ¿no? Necesitamos que volver a esas cifras y, obviamente, si antes de la pandemia queríamos cada año mejorarlas, pues tenemos que mejorar las del 19.
Exactamente, así es. Así que, bueno, por ahora vamos por buen camino. Veremos cómo, si el tiempo también nos acompaña, porque en turismo también el tiempo meteorológico marca mucho lo que es la ocupación, y veremos a ver qué pasa. Pero en principio, desde luego, el análisis es positivo.
Oye, pues mira, nos quedamos con esa noticia positiva. Esperemos que siga creciendo y que seguro que la gente que viene se queda encantada, porque le recibimos siempre con los brazos abiertos. Ana Berien, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para vosotros.
Hasta
pronto.
Luego. Vamos a repasar varios titulares del día antes de terminar, como que, por ejemplo, un total de 31 jóvenes se incorporan al sector agrario y ganadero tras finalizar su formación, que Pamplona reúne esta semana a un centenar de profesionales en el Congreso Europeo de Sarcomas, o que Policía Foral detiene en Pamplona a 5 personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Llegamos así a las 2 del mediodía, ya lo saben, como cada día les dejamos con la información nacional e internacional. A las 2 y 20 llega Maite Moro con toda la información regional de Navarra. Y 3 y 25, los deportes. Les esperamos.